RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, East Coast, mi West Coast, tengo lo suficiente.
Ama Chihuahua, ama Kenia, ama Yuya Kumichu, Hina Yuya Risu, Kinka Yuya Risu, Yuya Risu.
Damos la bienvenida a toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, Ángela Flores, Julio Riveros, Víctor Martínez, estudiantes del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Un saludo, Cecilia, saludos, y una calurosa bienvenida a todas las personas que nos escuchan y nos siguen.
Saludos, Cecilia, igualmente, un saludo muy fuerte y un abrazo a los que estamos presentes hoy en este programa.
Con este emocionante himno iniciaremos una serie de programas especiales. Esperamos que con este himno de la Guardia Indígena de Colombia se vayan haciendo una idea. El tema que abordaremos el día de hoy es la minga social y comunitaria y dedicaremos estos dos programas de hoy para hablar en torno a los últimos eventos desarrollados en el país con relación a la movilización adelantada por este grupo indígena.
En estas últimas semanas hemos sido testigos a través de los medios de comunicación de la movilización de la minga indígena por las carreteras del país con destino a Bogotá y su presencia en la Plaza de Bolívar, en algunas ocasiones buscando la oportunidad de hablar con el gobierno nacional. Como ciudadanos seguramente nos hemos preguntado qué significa la minga indígena. Para responder a estas interrogantes nos acompañan el día de hoy María Violet Medina Quiscué, defensora de derechos humanos del pueblo Nasa, y el señor José Hildo Pete Vivas, ex consejero y vocero del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca. Bienvenidos.
Bueno, con estos importantes invitados que tenemos hoy, pues le damos la bienvenida a María Violet y a José Hildo, el mayor José Hildo. Yo, en primera instancia, quisiera hacerles tres preguntas claras para comenzar esta conversación con ustedes. Lo primero que les preguntaría es, ¿cuál es el objeto de su movilización territorial en este momento? ¿Cómo es el proceso de convocatoria y organización de una minga? ¿Y cuántos pueblos indígenas acudieron al llamado esta vez? ¿Qué nos pueden contar?
Primeramente, saludar por este espacio tan importante y saludar a mi compañera María Violet y a ustedes que nos regalan este espacio para dar a conocer a los oyentes, a la opinión pública. Bueno, las preguntas que se refiere, la minga tenía un objetivo. Un objetivo de la minga era que desde el año pasado el señor presidente de la República nos quedó debiendo un debate político, porque la organización, el Consejo Regional Indígena del Cauca, es pionera en la minga y en el 2008 llevamos al señor expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y en el 2012 también sentamos al señor Manuel Santos, presidente también en esa época, y pues también en este entonces el Consejo Regional ha tratado de de sentar al señor Iván Duque, que es el presidente de la República. Desde el año pasado nos quedó debiendo un tema que se denominó un debate político. De manera que retomamos del año pasado 2019 en este año 2020 con el propósito de hacer un debate político, un diálogo en el marco de las estructuras. Ese fue el escenario. Ahora, ¿a quiénes convocamos? La Minga está convocada a diferentes hermanos de los pueblos. En el caso del Cauca, tenemos 10 pueblos que representan y están afiliados al Consejo Regional Indígena del Cauca. Está el pueblo Nasa, está el pueblo Totoró, el pueblo Polindara, el pueblo Xia, el Yanacona, el Quisgüeño, el Ampiule, el Misak. Son esos pueblos que se ha convocado a la Gran Minga, pero debido que la Minga no solamente se podía centralizarse en el movimiento indígena, el Consejo Regional convocó a los sectores sociales como los afros y los campesinos, y también a los demás hermanos pueblos que están en el departamento de Caldas, el Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC, como una organización indígena, y al Consejo Regional Indígena del Huila, como una organización también en el departamento del Huila, y a la organización que representa en Putumayo. Luego, se ha hecho un trabajo de convocatoria, la preparación, con varios momentos, unas reuniones de junta directivas de autoridades en el Cauca. Las autoridades son 127 gobernadores, quienes representan 127 resguardos. Con ellos se hace la deliberación y se denomina junta directiva. Luego vienen las comisiones políticas de preparatoria, las comisiones de redacción, de logística, en fin. De manera que esta Minga estuvo compuesta por varios pueblos, porque el pueblo Pijao del departamento del Tolima también se unió, y el pueblo Embera también se unió, donde la Minga tuvo éxito. Para nosotros como pueblos, lo que buscábamos lo encontramos y discutimos, así sea nosotros, sabiendo que la Minga es un escenario de convocatoria cultural y espiritual. Hay unos mayores que indican cómo se va a realizar la Minga, de qué manera se hace la Minga, con quiénes se hace la Minga y para dónde va la Minga. Entonces hay un escenario importante que es el trabajo de los mayores ancestrales con su sabiduría ancestral, son los que indican cómo va a salir la Minga, en qué estado está la Minga. Hay que potencializarlo, hay que fortalecerlo, armonizándolo en ese sentido. Eso fue la Minga para nosotros.
Es para todos, agradecer el espacio, un saludo de hermandad y de resistencia al mayor José Hildo Pete, que nos acompaña en este espacio. Me siento muy honrada compartir con él palabra. Un poco decir que la Minga, para los pueblos y comunidades indígenas, como ya lo decía el mayor, es un proceso cultural, espiritual, y que de parte desde el tema colectivo. Entonces podríamos decir que es todo un trabajo colectivo, comunitario, que se estructura desde las bases, desde en este recorrido que hizo la Minga. Pues como ya lo dijo el mayor, estuvieron casi alrededor de 127 gobernadores, resguardos, la comunidad, tanto mujeres, hombres, niños, legislando, también acompañando y orientando desde la espiritualidad a nuestros mayores. Pues deberíamos decir que la Minga es eso, la colectividad, el sentir de todo un pueblo. Entonces ese es como el tejido que en gran parte recoge la Minga y lo que hace la Minga, digamos, en defensa de los derechos. Algo que sí quería complementar es que también a esta minga se suman todos los pueblos indígenas que habemos en las ciudades, como en contexto de ciudad, donde no solo logramos hacer un recibimiento a los quihuetenses, a la guardia, a las autoridades, a los médicos tradicionales que llegaban de territorio, sino también cómo desde la ciudad de los que estamos acá a raíz de un conflicto armado, hacemos esa hermandad y ese tejido para poder más que sumarnos, es seguir tejiendo ese grito de resistencia que traía la minga. Entonces, es también un poco ver también la parte que los que estuvimos acá, o los que estamos acá en la ciudad, seguimos tejiendo ese lazo de hermandad con los compañeros que y hermanos que venían de los territorios.
Nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Continuamos en Cibersofía, dialogando con nuestros invitados después de conocer qué es una minga indígena, cómo funciona y cuál era el propósito de movilización de hace unos días. Ahora quisiéramos preguntarles a nuestros invitados sobre su experiencia como líderes indígenas. María Violet, como defensora de los derechos humanos del pueblo Nasa, ¿cuáles han sido los retos y los logros más significativos para ti durante tu trabajo? En pocas palabras, ¿qué significa ser una lideresa del pueblo Nasa?
Bueno, pues yo diría que el significado de ser líder, o al menos poder poner esa voz que coloca el pueblo a través de ciertas personas, o en mi caso, ha sido un reto súper fuerte poder llegar a las entidades y que entiendan ese tejido colectivo que tenemos las comunidades indígenas, pero sobre todo ese sentir de lo que queremos en una ciudad como esta. Entonces es un reto muy grande, ha sido muy fuerte, digamos, ha sido tan fuerte incluso podernos encontrar entre nosotros el mismo como hermanos. Entonces tenemos hace poco en Bogotá, donde con la fuerza de muy pocos logramos que dentro del plan de desarrollo quedara, por ejemplo, un artículo que recogiera los sentires de los pueblos y comunidades indígenas, pero que a lo último, a pesar que queda dentro de un plan de desarrollo, pues no es escuchado ni siquiera por la misma alcaldesa. Entonces es tan significativo y tan fuerte y tan duro este trabajo de poder que uno, por más que se reúna, por más que escriba, por más que busque la información, por más que proponga también, pues que no se tenga los impactos esperados, y más cuando hay una población muy significativa, no solo del pueblo Nasa en Bogotá, sino de otros pueblos que hoy están quejando por fuera, no solo de un tema presupuestal, sino de un tema de garantías de derechos. Entonces ese trabajo y ser lideresa Nasa, pues conlleva de que uno tenga que tener un poquito más de fuerza para poder hablar por los que a veces no les gusta hablar en medios, o por los compañeros que hacen ese trabajo allá escondiditos, pero que tienen esas mismas condiciones de necesidad. Entonces digamos que es muy fuerte el trabajo que se hace, pero es muy desgastante también. Lo único que nos empuña el espíritu y continuar con este trabajo es esa necesidad que uno conoce desde los territorios, desde tanto el territorio como el Cauca, como el norte, el sur, el oriente, o como el mismo aquí en Bogotá. Eso hace que esas desigualdades tan grandes sean las que lo mantengan a uno queriendo luchar por el tema de la igualdad, por los derechos, por el derecho a la vida, por el tema de la dignidad. Entonces creo que eso es lo único que lo sigue manteniendo a uno pues como tan persistente.
Mayor José Hildo,
exconsejero del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca. Queremos conocer y queremos que a través de su palabra, por favor, nos cuente cuáles fueron sus aportes desempeñándose en ese rol y cómo ve el panorama de las negociaciones de la Minga con el gobierno actual.
Bueno, creo que esa pregunta sí que es importante. Como persona que representamos una colectividad, los aportes, muchos de los aportes que hemos hecho son individuales, pero muchas de ellas son colectivas. En esta Minga, a mí me corresponde como vocero y como una comisión de avanzada. Desde el día 14 salimos desde la ciudad de Cali hacia la ciudad de Armenia con 4 compañeros más para tocar la puerta al señor alcalde, al secretario de gobierno, a derechos humanos, para poder que la Minga llegara y tuviese un espacio donde pernotarse y visibilizar lo que venía haciendo la Minga. Nuestros aportes fueron más que todo de relacionamiento. Y así sucesivamente llegamos a Armenia, tocamos la puerta al señor alcalde y nos abrieron las puertas, nos atendieron y también nos dieron el espacio, al igual que en la ciudad de Ibagué. Entonces nuestros aportes en esta ocasión fueron mucho más de relacionamiento y de la visibilización de la Minga, al igual que en el municipio de Fusagasugá, fue el mismo escenario. Los alcaldes de estos municipios y estas ciudades que fuimos nosotros los de la comisión de avanzada y voceros, nos atendieron sumamente bien, nos extendieron su mano, porque la Minga tenía 4 elementos que nosotros los socializamos. Uno, la defensa de la vida. Otro, la defensa del territorio. Luego, la defensa de la democracia. Y por último, la defensa de la paz. Oye, la vida no es solamente del indígena allá en el Cauca que nos están matando. La vida es una sola. Entonces, estamos con un tema que nos une a los colombianos, que une a los ciudadanos y que tengamos mucho más claro, porque en este país nos siguen matando. Mata el legal, mata al ilegal. Entonces, tenemos que defender la vida. Y eso fue un escenario importante. Y a todos los colombianos nos duele que nos estén matando. Y no solamente a los caucanos, a los indígenas. Matan campesinos, matan afros, matan educadores, matan sindicalistas. A todos nos están matando. Y nosotros hemos dicho, no hay garantía de vida en nuestro país. Entonces, estos temas compartíamos con los alcaldes de cada municipio o de cada ciudad y fue un escenario importante para poder abrir las puertas y luego visibilizar este escenario. La defensa de la vida. Hoy se está hablando de una reforma agraria integral y nosotros queremos esa reforma agraria integral, no meramente para los latifundistas, los oligarcas de este país, sino que el beneficio sea para la población vulnerable, para todos los que habitamos en Colombia. Y hay una política en el tema de tierras, la política extractivista, que están atentando contra la vida también, la misma población y las mismas comunidades. Entonces hablábamos del territorio, no meramente del territorio allá en la montaña, la selva, como un concepto de tierra, sino que la tierra es un tema integral. También hablamos del territorialidad urbano, rural, en ese campo. Por lo tanto, los señores alcaldes muy amablemente nos abrieron la puerta, nos escucharon y nos ayudaron para que la logística, todo estuviese a cargo de los entes territoriales. ¿Y qué decir de la democracia? También planteábamos sobre el tema de las garantías para la democracia que nosotros necesitamos aquí En Colombia, las garantías para la protesta social, las garantías para la participación social y política, las garantías para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para toda la población colombiana. Eso era lo que nosotros planteábamos y los aportes que nosotros dimos mucho más fue de relación. Ahora, pues, el tema de la paz. Hemos reclamado y nosotros estamos exigiendo al gobierno dónde quedaron los acuerdos de paz. El capítulo étnico indígena, los 6 puntos que se firmaron en Cuba, ¿a dónde están? El que es víctima está reclamando la paz. Tal vez el que no ha vivido la guerra, la violencia, no reclama la paz, pero cada colombiano de los 8 millones y más que vivieron la guerra de frente, ellos reclaman el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y nosotros, la Minga, veníamos con ese mensaje trayendo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y las puertas nos abrieron. De manera que nuestro aporte fue mucho más directo a la relación de los entes territoriales.
Bueno, gracias al mayor José Hildo Pete Vivas. Nos deja 4 palabras consigna, ¿no? Vida, territorio, democracia y paz en la Minga de este año. Este señor José Hildo Pete Vivas, que es consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca. Bueno, pero en Cibersofía también hablamos con las personas en la calle. Por eso ahora vamos a dar paso a nuestra sección Vox Populi.
Vox Populi, un micrófono abierto de Cibersofía en RV para opiniones cortas de nuestros compañeros, docentes y egresados UNAT. Vivimos tiempos de expresión y de manifestación. Recientemente, los indígenas colombianos realizaron su marcha reivindicando la vida, el territorio, la democracia y la paz en su evento al que denominan La Minga. Pero, ¿qué entienden quienes caminan por ahí sobre La Minga? Les preguntamos. Hola, ¿para ti qué es La Minga?
De los que siempre han luchado, de la conquista hasta hoy.
Mi nombre es Rubén Ríos, pertenezco a la Facultad de Comunicación Social y para mí La Minga es un grupo de indígenas que buscan el reconocimiento de sus pueblos y que protestan para que el gobierno nacional con todos sus entes garanticen la vida, paz y convivencia en sus territorios.
Y seguiremos peleando.
Hola, soy Lorena Arévalo y pertenezco al programa de educación y pedagogía. Para mí La Minga, más que un grupo de personas, es un bien común, un bien para nuestra sociedad, una voz de la dignidad y respeto por la identidad y los derechos humanos.
Sayed Vargas, Facultad de Ciencia Política. La Minga indígena es producto de una serie de marchas que se generan en el marco de las exigencias de los pueblos étnicos frente a temas de tierras, el respeto de sus culturas y la reducción de la violencia en sus territorios.
Esto fue Vox Populi, lo que piensa la gente que camina por ahí.
Estamos llegando al final de esta primera entrega especial de la serie La Minga Social y Comunitaria, pero queremos pedirle a nuestros invitados que nos recomienden textos o literatura que ayude a ilustrar a quienes estamos interesados en este tema de los movimientos organizados indígenas. Así que María Violet y José Hildo, ¿qué libro nos recomendarían leer?
Bueno, para los que son buenos lectores, tenemos un libro que se llama Tras la huella de los mayores. Es trabajado por la Universidad Indígena del Cauca. Es un libro muy bueno. Lo pueden conseguir con la Universidad Indígena, Tras la huella de los mayores, donde está compilado todo el tema desde que se conformó el Consejo Regional Indígena del Cauca y cómo grandes luchas y grandes batallas se han dado en estos 50 años de organización y de vida comunitaria. De manera que te recomiendo el libro que se llama Tras la huella de los mayores. Otro elemento, pues más que recomendar otro libro, es la práctica. No es teoría que hablamos nosotros, es la vivencia cultural en las mingas, la vivencia cultural en comunidad, de manera que yo recomendaría solamente ese libro. Es un libro muy bueno, que nos presenta cómo se hace la minga, de qué manera se hace la minga y cómo podemos continuar construyendo la minga. Porque recordando un poco, la minga, digamos tradicionalmente, era practicado por los pueblos indígenas en Latinoamérica. La minga era un escenario de familia que en nuestro andar indígena, la minga es prestar la mano al otro voluntariamente. Se presta la mano al vecino, al amigo. Y luego el amigo, el vecino viene, cuando uno habla de prestar la mano, va con toda su voluntad a trabajar un día entero y se le da una bolsada de comida con carne, con gallina, lo que sea, pero digamos, por haber ayudado ese día de trabajo, se le da una ollada de mote con chicha. Eso es minga. Pero esa práctica tradicional de los pueblos indígenas, que solamente fue un escenario familiar, fue creciendo. Ya no solamente hacemos minga para invitar a trabajar, sino que hacemos minga para la resistencia de los pueblos indígenas en Colombia. Por eso invitamos al afro. Por eso invitamos al campesino, invitamos a los sectores urbanos, invitamos a los demás pueblos para ser parte, porque la minga no obliga a nadie. Y lo más bonito es que la minga es que cada uno tiene su voluntad. Es voluntario la minga. Nadie es en esta minga que vino a Bogotá a caminar en las chivas. Nadie fue obligado para venir. Ellos querían venir a ser partícipe de la minga aquí en la ciudad de Bogotá y demostrar que nosotros podemos tener un país diferente, despertando los corazones de los ciudadanos, despertando los corazones, porque otra Colombia es posible tener con la minga.
Mayor José Hildo Pete, muchas gracias por compartirnos esas prácticas culturales de ustedes como pueblo indígena, y que no se nos olvide el libro que nos recomienda, Tras las huellas de los mayores.
Bueno, como estábamos recomendando libros, un libro que nos parece demasiado interesante también recomendar, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero digamos que en el marco de la minga, en el marco de lo que estaba viviendo el territorio colombiano, lo que estamos viviendo los colombianos, no solo las comunidades indígenas, me gustaría mucho recomendar La fuerza del ombligo del compañero José Lamés del pueblo Nasa, quien recoge un poco también esa memoria histórica de lo que ha sido el conflicto armado en los territorios indígenas, pero sobre todo en el territorio indígena del Cauca, norte del Cauca, Jambaló, toda esa parte que nos parece súper interesante que la lean, la revisen, recojan esa memoria, para aquellos que han visto y los que no, el conflicto no solo a través de unas pantallas o a través de la radio, pero que con ese libro permite también conocer un poco las realidades que hemos vivido los pueblos y comunidades indígenas en el marco del conflicto armado.
Muy bien, esperamos que todos nuestros ciberoyentes hayan tomado atenta nota a estas recomendaciones y esperamos que se puedan encontrar con esta literatura para ampliar el panorama.
Bueno, queridos ciberoyentes, se nos está acabando el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Y no olviden que nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAD. No olviden también escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima edición de Cibersofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.